Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos! Mis queridísimos culturicuates y cazadores de gastos vampiro, bienvenidos al primer episodio de Cultura Financiera, el podcast. Mil gracias por acompañarme en esta celebración de estreno mundial, que esperamos que este podcast pueda llegar a muchas, muchas personas y que se convierta en un medio más para llevarles la palabra financiera a donde quiera que se encuentren. Para quienes nos escuchan por primera vez, yo soy Daniel Urías, director y fundador de Cultura Financiera, una plataforma en donde nos dedicamos a crear y compartir contenido de finanzas personales desarrollado de una manera lo más amena y sencilla posible, hasta divertido en algunas ocasiones. Hacemos bastantes memes y échenles un ojo, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en www.culturafinanciera.com. Cool se escribe con doble O, así como cool en inglés. Y ahora también en formato podcast. En este primer episodio quiero compartirles una recopilación de varias ideas, creencias, errores y comentarios que he recibido desde diciembre del 2017, que fue cuando iniciamos ya al 100% con el proyecto de Cultura Financiera, y que pues todos estos comentarios nos indican que definitivamente tenemos que seguir impulsando la educación financiera. Es un reto enorme y mucho más en este contexto. Estamos convencidísimos de que es muy necesario de que se tenga mucho mayor acceso a información de valor que permita a las personas tomar mejores decisiones con su dinero. Así que vámonos con toda esta serie de ideas, les decía, comentarios que hemos recibido directamente. Nos han hecho preguntas, hemos leído estos comentarios en las publicaciones que hacemos, y vamos a ir desmitificando algunas ideas, vamos a ir dándoles información que les pueda ayudar un montón para tomar decisiones con base en fundamentos reales, es decir, en comparaciones. Vamos a ver algunas páginas que les pueden ayudar a darles información sobre Afores, sobre bancos, sobre tasas de interés de préstamos, etcétera, etcétera. Así que vayan tomando nota de lo que consideren que les puede ayudar. Y vamos a irnos por secciones. Vámonos primero con las ideas que tienen que ver con los temas de deudas. Y la primera idea, creencia o comentario que hemos visto es que el que nada debe, nada tiene. Y aquí esta frase, pues en muchos casos aplica, porque hay personas que prácticamente todo lo que tienen en este momento lo deben. Y ojo, y ahorita vamos a ver también esa siguiente idea. No está mal recurrir al crédito para adquirir algunas cosas que son bienes duraderos, que son de un valor que de repente pues no traemos. A lo mejor vamos a suponer una casa, pues puedo comprarla a crédito y sí es una buena idea, siempre y cuando planee perfectamente bien esa adquisición, porque es un compromiso financiero de largo plazo, pero difícilmente voy a traer yo los millones en la bolsa para ir y comprar la casa de contado. Ahora, hay muchas personas que nos dicen que prefieren ahorrar hasta juntar el total de la casa y comprarla de esta manera, ¿no? Así al chas chas, dirían por ahí. Y puede ser, y por eso también, y esto desde que empezamos o vamos empezando con esta parte, por eso son finanzas personales, porque de manera personal cada quien va a tomar las decisiones que considere más adecuadas. Nosotros lo único que hacemos es compartirles algunas alternativas para que puedan comparar o que su panorama sea más amplio y que con base en muchos elementos que puedan ustedes analizar, terminen eligiendo lo que para ustedes sea lo mejor. Puede que para mí no lo sea, o puede ser que pues yo diga, sabes que es una extraordinaria idea hacer esto y para ustedes no sea así. Entonces cada quien decidirá con base en su criterio, en lo que haya investigado o en lo que no haya investigado, y es muy respetable. hacerlo de esta manera. Insisto, todo esto lo compartimos con la intención de que tengan más elementos para tomar mejores decisiones con su dinero, pero la última palabra sobre su dinero la tienen ustedes. Entonces decíamos, la parte del crédito hipotecario puede ser una buena idea. El crédito, sí, por supuesto que sí, siempre y cuando esté bien planeado. Decíamos también, hay quien nos ha comentado, yo prefiero ahorrar hasta juntar lo total, el total de lo que cueste la casa y ya no deberle ni un peso al mendigo banco. ¿Qué sucede? Puede ser, decíamos, un buen camino, cada quien lo decidirá, pero juntar lo que quiera que cueste la casa, que no es poquito, por más barata que esté una casa, pues no es poco, nos puede tomar varios meses, si no es que años. Y acuérdense que el valor de las propiedades año con año va incrementando. Va incrementando, se va subiendo su valor. Cada inmueble, en el mejor de los casos, pues de repente suben un montón, luego no tanto, etcétera, etcétera. Pero si yo no compro mi casa a crédito y me espero hasta que tenga el 100% ahorrado para poderla adquirir, pues todo ese tiempo va a significar que el valor también de la propiedad se va a ir incrementando, por lo cual voy a tener que estar juntando más y más dinero porque el precio irá, sube y sube y sube. Si yo la compro a crédito, pues entonces lo que ocurre es que en ese momento que yo adquiero la casa, el departamento, pues ya dejé congelado el valor del inmueble. Es decir, pues si costaba $1,000,000 y lo saqué a crédito ahorita que costaba $1,000,000, a partir de ese momento, pues ya es mío y todo lo que vaya incrementándose su valor, toda la plusvalía que vaya adquiriendo, va a ser a mi favor, va a jugar a mi favor, no en mi contra, porque pues ya ahí es cuando se convierte en una inversión. Pero estábamos justamente hablando de esta parte de que el que nada debe, nada tiene. Se vale tener aspiraciones, querer tener más, vivir mejor, pero ojo nada más con confundir la calidad de vida con el nivel de vida y comenzar a perseguir un nivel de vida que probablemente ahorita no nos corresponde. Y esa es la palabra clave, es ahorita. Más adelante, cuando ya hayamos planeado mejor, cuando tengamos ingresos más estables, más fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, pues vamos a poder seguir creciendo y teniendo un patrimonio más sólido, más estabilidad, más tranquilidad. Pero no por tener muchas cosas significa que vamos a vivir mejor o con más calidad. Menos si todas esas cosas las debemos y estamos sobreendeudados. Ya hay llamadas de los despachos de cobranza y se ha convertido en un tormento esta vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queríamos tener un montón de cosas a cualquier precio y ese precio fue justamente adquirirlas a crédito con tasas de interés a veces altísimas y llegó un punto en el que perdimos el control de eso y entonces la estamos pasando muy mal. Y podemos tener la casa llena de cosas, pero estar viviendo una angustia terrible. Entonces, definitivamente hay que planear muy, muy bien. Hay que saber hacia dónde vamos, hay que tener un crecimiento, por supuesto que sí, hay que crecer en la vida, hay que lograr todo lo que queramos y se puede tener todo lo que deseemos, pero en muchos de los casos en el que nos encontramos financieramente hablando, todo eso que queremos sí lo podemos tener, pero no al mismo tiempo, entonces hay que ir viendo prioridades y hay que tener un plan. Luego, el punto número 2 en la parte de deudas, que las deudas son malas. Pues las deudas no son malas así por sí solas, no son de Satanás. Se vuelven malas cuando perdemos el control sobre ellas. Decíamos, cuando no comparamos, cuando nos endeudamos para bienes de consumo no duradero. O sea, cualquier cosa que se nos ponga ahí enfrente ya echamos el tarjetazo, pagamos el súper, cenas, etcétera, etcétera. Nada más damos el pago mínimo. Por supuesto que en condiciones así las deudas se van a volver malas. O sea, se van a ir haciendo un problema. Entonces, hay que revisar muy bien para qué queremos endeudarnos, si podemos pagar. Hay que elegir nuestras batallas perfectamente bien antes de, decíamos, dar el tarjetazo, antes de decir si quiero ese préstamo personal, ese préstamo de nómina, etcétera, etcétera. Punto número 3, los bancos nos roban o los bancos son bien tranzas o por culpa del banco estoy endeudado. Pues no, O sea, el punto es, sí es cierto que hay instituciones bancarias que se pasan de lanza con el cobro de intereses, pero la información ahí está publicada y yo puedo comparar. Ya, o sea, ustedes compararon antes de adquirir un crédito, de sacar su tarjeta. Hay en la página de la Conducef, con ese, Conducef, ahí hay un simulador de préstamo de nómina, préstamo personal. Ustedes pueden adquirir o investigar las características de algún crédito del banco que ustedes quieran, y ahí lo introducen y lo comparará con un montón de instituciones financieras más para darles la que sea la mejor opción en términos de que les va a salir menos caro ese dinero. Acuérdense que sí, el dinero prestado, pues es eso, prestado, y tiene un costo muy alto en algunas ocasiones, y hay que comparar y hay que elegir el dinero prestado que cueste menos. Entonces hay que ver estos simuladores de préstamo personal, el simulador de tarjeta de crédito también que tiene la Conducef, para que yo pueda elegir lo mejor para mí, pagarlo lo menos posible de intereses. Y entonces, pues tal cual, o sea, insisto, el banco no nos está engañando, no nos puso una pistola en la espalda para que compráramos sin control, etcétera, etcétera. Así que yo tengo el poder de elegir lo que sea lo mejor para mis finanzas personales en materia de deudas. Punto número 4 en esta parte: me van a meter a buró. Una frase muy frecuente que utilizan los despachos de cobranza, estos así, que ya son más bien, parecen gángsters o capos, cuando nos hablan por teléfono amenazándonos. También ahí les va otro tip en esta parte: si ustedes han sufrido acoso, falta de respeto, groserías, llamadas a las 5 de la mañana o a las 12 de la medianoche por parte de los despachos de cobranza, todas esas prácticas son ilegales y por lo tanto pueden ser denunciadas. Igualmente, la Conducef tiene algo que se llama el Registro de Despachos de Cobranza, que es el REDECO, en donde lo primero que ustedes pueden verificar es si el despacho que les está hablando está dado de alta y tiene autorización para operar. Y segundo, les decía, si se andan pasando de lanza estos compas, pues ustedes pueden también denunciarlos a ellos y se harán acreedores a sanciones por parte de las autoridades. Pues porque no, por supuesto que no se vale que nos estén amedrentando ni tratando mal. Sí, evidentemente, pues si no he pagado, me tienen que hablar y estarme recordando y presionando, pero para todo hay formas, modos, y en ningún caso es válido que nos falten al respeto. Entonces, les decía que una práctica frecuente de los despachos de cobranza es amenazarnos diciéndonos: te voy a meter a buró de crédito, mano. Pues eso es una mentira, porque ellos no nos pueden meter a buró de crédito, simple y sencillamente porque nosotros solitos nos metimos a buró de crédito. Desde el día en el que aceptamos y recibimos, nos autorizaron nuestra primera tarjeta de crédito, nuestro primer crédito personal de nómina. Es más, cuando sacaron la tarjeta de Coppel o de la tienda que quieran, pues entonces en ese momento ustedes ya no leyeron probablemente el contrato que firmaron, pero ahí dice que ustedes autorizan a X tienda departamental, banco, financiera, etcétera, etcétera, a que a partir de ese momento reporte su comportamiento al buró de crédito. Por lo tanto, ya se ganan su lugar dentro del buró de crédito, y a partir de ese momento comienzan a generar un historial que puede ser positivo si pagan a tiempo, puede ser negativo, obviamente, si no pagan, si se demoran a cada rato, etcétera, etcétera. Pero todos estamos en el buró de crédito y todos nos metemos solitos en el momento que ingresamos, que recibimos un crédito. Punto número 5, me van a sacar de buró de crédito. Nadie nos puede sacar de buró. No existe eso. Hay un montón de páginas ahí apócrifas en internet que se hacen pasar por buró de crédito. La página de buró de crédito, la oficial, es www.burodecredito.com.mx. Cuando entren, por la razón que sea, revisen en la parte de donde anotan ahí la dirección, que tenga un candadito verde del lado izquierdo, que es el certificado de seguridad. Es decir, de que es un sitio válido y no una copia, porque en estas copias, en estas páginas que sacan así, crecen como, como los Gremlins. Quien tenga ya sus arriba de 30 añitos sabrá exactamente de qué estoy hablando. Estas páginas te prometen borrarte de buró a cambio de una lana. Y pues para empezar es ilegal querer que nos borren de buró si estamos en malas condiciones ahí. Pero además es mentira, eso no pasa. Y hay muchísimos, miles de casos de personas que se creyeron esto. Fueron y depositaron al Oxxo a nombre de la licenciada Lechuga. Y entonces, obviamente, pues su dinero se fue y nunca más recibieron información de nada. Así que no se metan en problemas, nadie los puede sacar de buró. Y si borraran su historial, pues sería también un serio problema. Porque imagínense que se quedan sin historial y entonces tampoco les van a querer dar crédito posterior a eso. Pues porque no tienes historial crediticio, no tienes nada que demuestre, que avale que existes como un ser usuario del crédito. Y entonces nadie te va tampoco a querer dar crédito después. O sea, no te lo van a dar porque si tienes mala calificación, tampoco te lo van a dar si no existes, si no tienes historial. Y también importante, la manera en la que podemos mejorar nuestra calificación, pues es poniendo nuestras deudas al día, siendo pagadores, tratando de negociar con el banco. Nada más ojo con la parte de las quitas o descuentos, porque esto, pues aunque nos libra de la relación, o sea, concluye en ese momento nuestra relación con el banco o con el despacho que nos esté cobrando, pues nos deja una marca. Cuando yo pago menos de lo que me prestaron, me va a quedar una marca en mi historial crediticio. La marca significa que no pagué completo, es decir, ya no está activo el crédito, pero este compa se fue sin pagar todo lo que debía. Y luego ahí dicen, no, pues qué gandallas los del banco que me andan ahí exhibiendo, ¿no? Pero imagínense que ustedes le prestan a una persona, así a un particular conocido suyo, le prestan 10 mil pesos. 3 años después el vato, la morra, sigue sin pagarles los 10 mil pesos. Ya se hartaron de cobrarle, ya lo aborrecen por tranza. Y un día se lo encuentran y esta persona les dice, oye, pues mira, traigo 3 mil varos. Todo lo que te puedo dar ahorita son 3 mil pesos. ¿Qué onda? ¿Los tomas o los dejas? Lo más probable es que ustedes digan, no manches, pues ya, de eso a nada, pues órale, suéltame los 3 mil pesos, ¿no? Ya no te quiero volver a ver en la vida. Si alguien después les pregunta, oye, fulanito de tal me pidió prestado, tú le prestaste una vez, que lo recomiendas como persona honorable, pues ¿qué van a decir? Se van a soltar a hablar pestes de esa persona, pues porque no les pagó o les pagó incompleto. Pues el banco no va a hacer esos desplantes de andar ahí diciendo adjetivos calificativos negativos de nosotros por no haber pagado completo. Pero pues hay una clave que se pone ahí en el historial crediticio que nos dice, o que les dice a las otras instituciones que dan crédito, pues que no pagamos completo. Eso en la parte de deudas. Vámonos a las ideas, creencias, comentarios que he recibido ahora en la parte de ahorro. En los ahorros tenemos punto número 1: ahorraré cuando me sobre dinero. Y nunca vamos a ahorrar, obviamente. Si nos esperamos a que nos sobre lana, pues nunca vamos a empezar a ahorrar. Nunca nos sobra dinero. Y cuando nos llega a sobrar 100, 200 pesos, lo que sea, hasta nos preocupamos, que dices, no manches, ¿qué me habrá faltado pagar? Así que no, eso no sucederá. Hay que reconfigurarnos. Y aquí lo que se debe de hacer es que antes de que empecemos a gastar, tenemos que ahorrar. De hecho, hay una frase de Warren Buffett justamente que nos dice esto: no ahorres lo que te sobra después de gastar. Gasta lo que te sobra después de ahorrar. Ya una vez que ahorraste lo que queda, pues ahora sí, pues gástatelo como quieras, ¿no? Pero siempre hay que privilegiar como el gasto número 1 el ahorro. Y de esta forma nos va a funcionar mucho mejor la estrategia que si nos esperamos a ver cuánto nos sobró al final de la quincena, al final del mes. Porque evidentemente no vamos a llegar a ningún lado, o nos vamos a tardar mucho más tiempo para llegar a donde quiera que vayamos o pretendamos ir con esos ahorros. Punto número 2. Ahorraré cuando me suban el sueldo. Esa también ya me la sé, la he escuchado un montón de veces. Ahora sí que me suban el sueldo, ya voy a empezar a ahorrar, se los prometo. ¿Y qué sucede? Para empezar, esos incrementos salariales, salvo algunas honrosas excepciones, pues no son muy grandes. Ya sabemos más o menos cuánto es lo que nos suben cada año o con qué frecuencia. Puede ser que me cambie de trabajo por un ingreso mucho mejor y ahí sí está todo dar. Pero tampoco me puedo ir saltando por la vida cada 6 meses de chamba para tener ingresos más altos. ¿Qué sucede cuando llega un incremento de sueldo? En lugar de que yo empiece a ahorrar como en algún punto pude haberlo prometido, pues no, eso no pasa, empiezo a gastar más. ¿Por qué? Porque creo, mi cerebro me genera la ilusión de que ya es momento de dar un salto hacia el frente y entonces elevo, lo veíamos hace rato, elevo mi nivel de vida en función a este incremento salarial y otra vez, pues en 2-3 meses ya empiezo a vivir nuevamente con la sensación de que el dinero que tengo no me es suficiente para cubrir los gastos que tengo. Y esto sucede incansables o incontables veces a lo largo del tiempo de nuestra vida laboral. Si se dan cuenta, pues quienes ya llevan 5, 6, 7, 8, 10 años trabajando, pues hagan memoria cuánto ganaban al principio de su vida, de su debut laboral, cuánto ganan ahora, qué tanto han cambiado las cosas en términos de sus gastos, si se siguen sintiendo apretados, si ya construyeron patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hay que esperarnos a que nos suban el sueldo para empezar a ahorrar, porque lo más probable es que cuando ese sueldo llegue y ese incremento se dé, pues entonces empecemos a gastar más en función a eso en lugar de que comencemos a ahorrar. Ahora, si ya traemos el hábito, la disciplina del ahorro desde antes de que llegue el aumento de sueldo, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros ya traigamos esta programación mental de que estamos ahorrando, de que ya hay más dinero y que podamos incrementar nuestro nivel de ahorro cuando llegue ese hermoso momento de que me suban el sueldo. Punto número 3, hay personas que nos han dicho, pues mira, yo la neta ya saqué cuentas y todo lo que puedo ahorrar a la semana son 30 pesos y pues ni al caso. ¿Para qué ahorro 30 pesos? Es bien poquito, no tiene sentido. Mejor me espero a cuando pueda ahorrar mucho dinero. Y otra vez, volvemos al punto. Pues si yo no puedo ni ahorrar 30 pesos a la semana, ¿quién me garantiza que sí me voy a animar a ahorrar 300? Igual prefiero gastarme esos 300 que ahorrarlos. Entonces, también importante, no hay ahorro pequeño cuando somos constantes. Si todo ese tiempo, todos esos meses que me he resistido a ahorrar poquitos, cantidades pequeñas, porque son, pues es, ay no, qué insignificante esa cantidad. Imagínense, si ya las hubiéramos ahorrado en lugar de estarnos poniendo pretextos, ya tendríamos una cantidad considerable, digo, a lo mejor 1,000, 2,000 pesitos, pero es dinero que hoy probablemente no lo tengan guardado en sus cuentas. Punto número 4. Tener el dinero en mi casa es más seguro. Pues puede que sí, puede que no, pero la realidad es que pues ahí hay varios factores que debemos de considerar de riesgo. El primero, que me gaste el dinero, lo tengo a la mano, me lo voy a querer echar en lo que sea, pero ahí lo tengo a la mano, me lo puedo gastar más rápido. Segundo, tristemente, pues estamos expuestos a la delincuencia, se pueden meter a robar a mi casa y fregarse mi lana. Luego, también estamos expuestos a desastres naturales, inundaciones, incendios, temblores, etcétera, etcétera. Dependiendo cada quien en qué parte del país viva, tiene diversos factores de riesgos meteorológicos que pueden también poner a sus ahorros en casa en peligro. Luego, tenemos riesgos en casa también. Puede haber una inundación dentro de la casa porque pues, se reventó una tubería. Ya me tronó el boiler y entonces pues se quemó mi casa, etcétera, etcétera. Digo, toco en madera, pero pues son cosas que sí pasan. Y finalmente el riesgo, pues que, digamos, técnico al cual nos enfrentamos de guardar el dinero en nuestra casa es que los ahorros ahí en el cajón de los calcetines no generan ganancias, rendimientos, no crecen. Por el contrario, mis ahorros en casa van perdiendo su valor con el paso del tiempo. Imagínense que yo me guardo 10, vamos a poner 15 pesos, que según yo es lo que cuesta ahorita como un refresco de 600 mililitros, 15 pesos. Los guardo ahorita, 2020, 15 pesitos en mi casa. Y en 5 años saco mis 15 pesos y me voy a la tienda a quererme comprar un refresco de 600 mililitros con esos mismos 15 pesos. ¿Qué va a pasar? Ya no me va a alcanzar para comprar el refresco porque seguramente para esos momentos ya va a costar 18 o 20 pesos, no sé cuánto exactamente porque no puedo ver el futuro, Pero la realidad es que los precios de las cosas suben. Servicios, productos, todo sube. Y mi dinero guardado en la casa, no es que mis 100 pesos ya cuando en 5 años los vaya a buscar, vayan a ver un billete de 50 y dos de a 20. O sea, no es que vaya a transformarse. El dinero va a seguir siendo el mismo. Su valor es el que va a cambiar. Me va a alcanzar para menos cosas. Por eso hay que buscar opciones de inversión que mínimo me permitan que el dinero vaya creciendo conforme al incremento de los precios de productos y servicios, y entonces el valor se pueda conservar. Obviamente, si puede ser más que eso, pues mucho mejor, porque ahí es donde se empieza a generar una ganancia sobre mis ahorros. Y luego, punto número 5 en la parte de ahorro, estoy ahorrando para lo que se ofrezca. De esa también es un clásico, ¿no? ¿Y para qué estás ahorrando? Pues para ahí, para lo que salga. Pues digo, una cosa puede ser el fondo de ahorro para emergencias, que ese es definitivamente quizá el primer gran ahorro y el que todo mundo deberíamos de tener, que tiene que ser equivalente a mínimo 3 meses de los gastos más importantes que yo tengo, que esos los saco, por cierto, haciendo mi presupuesto, y son esos gastos que sí o sí debo de cubrir mes con mes, que no pueden faltar, y el hecho de no pagarlos me metería en un problema. Digo, como la parte de despensa, de renta, de servicios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto gasto yo mensualmente en estas cosas súper importantes? Y debería yo mínimo de tener ahorrado de 3 y hasta 6 meses de estos gastos importantes. Ahí sí. Pero luego, si yo nada más estoy ahorrando para ver qué otra cosa se ofrece y me voy un fin de semana o salgo al cine cuando podamos volver a salir con la mayor normalidad posible, entonces pues yo estoy ahorrando nada más, estoy juntando dinero sin un objetivo claro, y siempre se va a ofrecer algo. Entonces es importante también que consideremos que el ahorro pues debe de tener un objetivo. ¿Qué cosas quiero lograr en la vida? Debe de tener un plazo. ¿Cuándo quiero que esos proyectos, esos sueños, esas metas se hagan realidad? Y un monto muy claro. ¿Cuánto me va a costar cumplir ese objetivo? Y por lo tanto, ya sacando una cuenta bien sencilla, o sea, meses que me faltan para querer cumplir mi objetivo, eso es el monto que me va a costar, eso lo divido entre los meses que me faltan para llegar a ese momento de la vida, y entonces esa sería la cantidad que yo tendría que estar ahorrando mes con mes. Ya tengo un camino muy claro, ya sé hacia dónde voy, ya sé cuánto tengo que ahorrar. De ahí ya yo puedo calibrar también la meta, ¿no? Pues si de repente quiero juntar 50 millones de pesos en un mes, pues está medio complicado. Pero pues ya, si pensamos a lo mejor en 100 mil pesos en 2 años, o en 3, o en 4, y yo tengo que ir haciendo los ajustes. Pero sí es bien importante que sepamos para qué estamos ahorrando, que le pongamos un nombre a ese ahorro, que tengamos una estrategia para poderlo hacer realidad, y que además nos motivemos y estemos bien emocionados ahorrando. Porque decíamos, si nada más guardo el dinero para ver qué se ofrece, primero no voy a estar motivado, no tengo una razón, no parto de algo importante que quiera cumplir. Y segundo, pues a cada rato le voy a estar ahí quitando lana a esos ahorros, y luego hasta me voy a quedar con la frustración o con la sensación de que pues no puedo ahorrar. Y esa sensación es muy terrible, porque todo mundo podemos ahorrar. El punto es que necesitamos tener un sistema para hacerlo. Luego, en la parte de inversión, hay quien me dice: invertir es para personas con mucho dinero. En el punto número 1, en inversiones, invertir es para quien tiene un montón de lana. La realidad es que ya en México ya podemos invertir desde 100 pesitos. Hay instrumentos y plataformas que te permiten empezar a invertir desde 100 pesos, como CETES Directo. Hay otras plataformas que incluso con cantidades menores a los 100 pesos ya te dejan invertir. Está DIN de Actinver, que se escribe con doble N al final, donde también puedes estar invirtiendo tus ahorros y recibir ganancias, aunque sean pequeñas, pero pues que es dinero que nadie te regala. Mercado Pago, quienes usan esa plataforma, la wallet, ya también te deja que el dinero que tienes ahí lo puedas invertir con cantidades de 50, 100, 10, 20, 30 pesos, lo que sea. Entonces ya no es un pretexto y no es un requisito tener mucho dinero para invertir. Punto número 2. Quiero saber, me dicen siempre, ¿cuál es la mejor inversión? O sea, ¿cuál es lo mejor de todo? Y el punto aquí es que no hay una mejor inversión única y exclusiva, sino que hay que buscar cuál es la mejor inversión para mí. Para determinar eso, yo necesito saber primero ¿para qué quiero invertir? ¿Cuál es el plazo de mi proyecto para el cual voy a invertir mi lana? ¿Cuánto dinero tengo disponible? Porque pues hay instrumentos que me permiten invertir con 100 pesos, decíamos. Hay otros que no me van a dejar empezar con 100 pesos, a lo mejor con 1,000, con 5,000, 10,000 o más. Pero necesito saber cuánto dinero tengo yo disponible para empezar con este proyecto de inversión. Luego, ya vimos el plazo, la cantidad que tengo. ¿Qué tanto conozco de inversiones? Pues no me voy a meter ahorita a una inversión súper arriesgadísima si voy iniciando. ¿Por dónde debo de comenzar? O puedo hacerlo, pero necesito encontrar asesoría adecuada, una empresa que esté regulada y vigilada por las autoridades en México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Condusef. ¿Qué tanto sé yo de esa inversión? Y entonces de ahí puedo determinar. Y luego, también algo importante, ¿cuál es mi perfil de inversionista? Que tiene que ver también con la parte de riesgo. Pero yo necesito también identificar qué tan aguanto o qué tanto no aguanto el riesgo, si me pongo súper nervioso, si me estreso, para saber si yo puedo tener mi dinero en una inversión conservadora, en una inversión de alto riesgo, de riesgo moderado, o cómo le hago, que hablábamos del conocimiento antes de esta parte, cómo le hago para combinar diferentes tipos de inversión o diferentes cajones para que yo tenga una estrategia muy sólida y que realmente pueda llegar a donde quiero con más tranquilidad, generando la mayor cantidad de ganancias posibles, siempre dentro de los rangos pues normales, ¿no? Ojo con las estafas, y justamente vamos, ahorita lo vamos a ver también. Eso, punto número 3 en la parte de inversiones. Hay quien me dice, ay, no manches, para un 7% de ganancia o de interés en mi inversión, pues mejor me pongo a vender chicles y le saco más lana, ¿no? Y se los prometo, no lo digo yo, lo he leído, me lo han puesto en comentarios, me han escrito por inbox para decirme pues que no, que pues ni al caso. Sí, pues es cierto, o sea, 7% dices, no será un dineral. Pero la realidad es que lo que estoy haciendo yo es mantener, decíamos hace rato, el valor adquisitivo de mi dinero. Una inversión que está a un 7% de rendimiento al año es una inversión conservadora de muy, 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 muy bajo riesgo. Por lo tanto, yo puedo tener la tranquilidad de que mi dinero va a estar creciendo, aunque sea poquito, pero estable. Y claro, pues se vale emprender, y yo puedo hacer con esa misma lana, a lo mejor puedo hacer otras cosas. La pregunta es, ¿tengo el tiempo de irme a vender 1,000 pesos de chicles para sacarle el doble en lugar del 7%? ¿Quiero hacerlo? ¿Sé cómo el comercio es lo mío? O a lo mejor yo ya tengo 3 diferentes maneras de generar ingresos, pero necesito, decíamos, que mis ahorros, a lo mejor de corto plazo, pues me estén generando, aunque sea ese triste 7% o 5%, pero el punto es que yo no puedo darme el lujo, pues, de tener el dinero guardado en la casa, porque ahí está perdiendo y nadie queremos perder dinero. Ahora, pues también, y esta es una realidad, luego hay quien me dice, ay, no manches, ya saqué las cuentas y pues por los 1,000 pesos que le voy a meter me va a dar bien poquito, o sea, me da como 18 pesos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Pues sí, carnal, pues tú mismo lo acabas de decir, pues también estás metiendo bien poquito dinero. Si yo estoy empezando a invertir con 100 pesos, con 500 pesos, no puedo esperar a que se me duplique esa lana. No me van a regresar 200 pesos después de 30 días o un plazo de 60 días. Menos, decíamos, en una inversión conservadora. Sí, que hay inversiones que en corto plazo pudieran a lo mejor darme una muy buena lana. Claro, pero son de altísimo riesgo. Y así como me pueden generar ganancias altas, me pueden dejar súper pelado en 0 pesos con 0 centavos. Y obviamente, pues no estamos apostando, pues. El punto es mantener la estabilidad lo más que se pueda, el orden, e ir creciendo con información, con disciplina. El punto número 4 aquí es justamente, oye, pues es que me ofrecen una inversión de más del 100% anual. Pues sí, pero eso es irreal, eso es una estafa. Toda la gente que te prometa maravillas, pues evidentemente, acuérdense, todo lo que suene a dinero fácil debe ser una estafa. Así, 99.9% seguro de que así es. El dinero fácil no existe, hay que esforzarnos, hay que aprender, hay que ir creciendo con orden, con disciplina. Podemos tener golpes de suerte que ni siquiera son de suerte, son derivados muchas veces de nuestro esfuerzo, en donde en algún punto podemos crecer bastante, Claro que sí. Pero dinero fácil, no, no, el dinero fácil no va a llegar a nuestra puerta para decirnos, te vas a ser millonario en un mes sin esfuerzo, ¿no? Sin dieta ni ejercicio. Eso no pasa. Entonces, muchísimo, muchísimo ojo con esos temas. Así que, pues ahí están. Hoy repasamos rápidamente algunas ideas, creencias sobre la parte de inversiones, sobre la parte de ahorro y deudas. ¿Cuáles de estas ustedes ya las identificaban? Que por cierto, nada más hay un tip también en el tema de inversiones. Cuando se les acerque alguna institución de estas que parecen fantásticas, busquen, pídanles el nombre. Y también en la Condusef hay algo que se llama CIPRES. CIPRES se escribe con S al principio y S al final. Ahí van a encontrar el registro de todas las instituciones financieras autorizadas para operar en México. Desde casas de bolsa, bancos, sofipos, cajas de ahorro, etcétera, etcétera, cooperativas de ahorro y préstamo, ahí las encuentran en el CIPRES. Así que de verdad aprovechen todas las herramientas que hay para cuidar sus finanzas personales, para comparar y para que con base en esto puedan elegir lo que sea mejor para ustedes. Y acuérdense que lo que es mejor para mí no necesariamente tiene que ser lo mejor para ti y viceversa. Cada quien con base en su realidad tendrá que buscar las mejores soluciones que les den estabilidad y les permitan seguir creciendo financieramente hablando. Y jóvenes, ya me voy. Muchísimas gracias otra vez por estar en este primer episodio del podcast de Cultura Financiera. Si llegaron al final de este primer capítulo, les agradeceré muchísimo que nos ayuden compartiéndolo para que más personas puedan recibir esta información. La próxima semana tendremos más temas. Vamos a hablar sobre la ayuda por desempleo que pueden obtener de la cuenta Afore, las complicaciones que esto implica, beneficios, retos y más cosas, ¿no? También vamos a platicarles de esta propuesta que se hizo recientemente de que todos los que estén desempleados y tengan una cuenta Afore puedan retirar 13.300 pesos de ahí. ¿Y esto qué significa? Ha causado pues bastante polémica esta propuesta, que además digo, nada más se dijo así al aire, todavía no se explica ningún detalle, no sabemos si sí va a ser aprobada, pero en caso de que así fuera, les vamos a platicar pues también cuáles son los problemas o los beneficios que esto puede traer. Así que no se lo pierdan. Me despido, jóvenes, yo soy Daniel Urías. Fue un gusto enorme acompañarlos un ratito. Les mando un abrazo en donde quiera que se encuentren y nos escuchamos la próxima semana. Acuérdense que ahorrar es bonito y está bien. Hasta la próxima. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.